8 de la tarde, sigue el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, el enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, tanto si se incorporan a esta hora como si llevan con nosotros desde las 7 de la tarde deporte mediante de este lunes 19 de agosto, en el que hablamos de un cerco a un presunto criminal que en algo más de 24 horas se ha dado con un sospechoso, el de apuñalar mortalmente a un niño de 11 años. El sospechoso es un varón de 20, su padre es vecino del pueblo de Mocejón, Toledo, aunque él vive en Madrid, donde están registrando, por cierto, a esta hora el domicilio. Algo que sospechaba el portavoz de la familia de la víctima esta mañana, pero ya saben, se dice mucho en estos casos, se oyen muchas cosas. Nosotros preferimos asegurar con certezas, con hechos, y el hecho es que se le ha acercado hasta su detención, aunque algunas voces hayan aprovechado para recordar la escasez de presencia de la Guardia Civil en ciertas zonas rurales, por aquello de los 40 minutos que tardó la Guardia Civil en llegar al lugar de los hechos, porque no existe comandancia, no existe departamento de la Guardia Civil en el pueblo de Mocejón. Ahora hay que dilucidar el motivo, el móvil, el porqué. Muchas veces uno que mata, ya ni le digo a sangre fría, ya ni le cuento si es a un niño, puede aferrarse a algo para matar, pero obviamente nunca lo vamos a tildar de motivación ni de razón alguna. Escapa al raciocinio esto. También escapa al raciocinio lo que pueda pensar o pueda haber pensado el energúmeno detenido por retener a una mujer y a su bebé en el cuarto de baño del domicilio, a su pareja. Tenía lesiones y llevaba más de 24 horas sin comer. Esto la mujer. Cristina Hernández, portavoz de Policía Nacional.
Los agentes accedieron al interior de la vivienda para conocer el estado en el que se encontraba esta mujer, encontrándola encerrada en el cuarto de baño junto con su bebé de 5 meses. Además, pudieron comprobar que este varón había amenazado a esta mujer de que si salía del cuarto de baño durante su visita, sufriría graves consecuencias. Tras lograr la liberación de la mujer y de su bebé en poco más de una hora, esta manifestó que estaba retenida e incomunicada en contra de su voluntad.
Si sales del cuarto de baño, tendrás graves consecuencias. Imaginen vivir así. Al detenido se le acusa de un delito de malos tratos y otro de detención ilegal, y hay que atenerse al Código Penal, porque estarán conmigo en que las acepciones, los adjetivos para intentar describir, calificar a una persona capaz de hacer esto, pues se quedan cortos. Por eso en muchas ocasiones nos escucharán contar las noticias y contar los sucesos en el enfoque, no ahondar en ellos, porque una vez contada la información, ¿qué queda? ¿Qué quedaría? La descalificación. No hay enfoque suficiente para coger todos los adjetivos que podríamos dedicar a este detenido si finalmente resulta culpable, como así todo apunta. En Madrid, además, intentan localizar a los autores de la agresión a un joven de 19 años este pasado fin de semana en Ciudad Lineal. La víctima se encuentra todavía en el Hospital Gregorio Marañón. Los vecinos hablan de inseguridad en el barrio. Las autoridades barajan el enfrentamiento entre bandas, como también hacen en el caso del chaval de 16 años apuñalado también este fin de semana en el distrito de San Blas. Insistimos, no ahondamos en los sucesos, pero los sucesos ahondan a veces en la actualidad. Ya no son casos aislados, ya no es goteo, el goteo comienza a ser un flujo con algo más de densidad, con algo más de continuidad, y por eso la vicealcaldesa Inmaculada Sanz pide ayuda a la delegación del Gobierno.
Hacer especial incidencia en exigir, en este caso, a la delegación del Gobierno, al Ministerio del Interior, que ponga todas las medidas para atajar esta situación. No queremos ver en nuestras calles estas situaciones, hay que atajarla de manera urgente. Y eso se ataja, que entendemos fundamentalmente, dotando de mejores medios y teniendo más Policía Nacional en Madrid, teniendo más Policía Municipal en Madrid y también dotando a las fuerzas y cuerpos de seguridad de mejores medios y herramientas legales.
En algunos casos la policía continúa investigando, en otros ya dilucida, dirime sobre posibles móviles para matar, para asesinar, pero hay investigación, hay detenciones. Hay un buen funcionamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pese a las deficiencias que apuntaban desde algunas asociaciones, en este caso de la Guardia Civil. Nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando les dejan, hacen un buen trabajo. También los servicios de emergencia, que también queríamos hablar hoy de ellos. Hoy hemos analizado los detalles de la patrulla Lince, cuya rapidez es fundamental, crucial, para la supervivencia de algunas víctimas. Con ellos ha estado Mar García.
Son los linces del SAMUR, en bici y en pareja 70 voluntarios como Elena.
Caídas, que te hagas una pequeña herida, lipotimias, la parada del retiro del ángel caído de una patinadora profesional. Que si se hacen las técnicas adecuadas, pues bueno, sale satisfactoriamente el trabajo.
25 kilos en las alforjas y destreza. Roberto es también voluntario.
Pues son bicicletas que tienen un peso diferente. Hay mucha gente que llega a este equipo pensando en que, bueno, pues son grandes ciclistas, que saben manejar muy bien la bici y que van muy rápido con ella. Pero realmente lo que nosotros buscamos en el equipo es gente que maneja una bicicleta a velocidades muy, muy despacito y que tiene un gran equilibrio y una gran flexibilidad.
Llegan en 4 minutos, aumentan la supervivencia y más. Sanz, vicealcaldesa.
En un 70% de sus intervenciones no hace falta que luego tenga que intervenir otro de los recursos. Tienen un tiempo de respuesta que es inferior a los 4 minutos y, por lo tanto, pues esa primera respuesta que ellos pueden dar es absolutamente esencial.
En parques, en el centro, en celebraciones como el Mado, la Navidad, emergencia sanitaria, en bicicleta.
Son algunas de las noticias de este lunes 19 de agosto. ¿Qué hay más? Repasamos en titulares con Luis Mínguez. Solo 4 casos de viruela del mono en España en los últimos 10 días.
Y todos de la variante conocida y más benigna. El Ministerio de Sanidad, que hoy ha reunido a sus organismos competentes en la materia, reitera que no hay motivo para implantar restricciones de viaje ni controles en frontera, aunque sí se tomarán nuevas medidas de control.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, va a comparecer en el Senado este viernes.
Acepta la petición del Partido Popular para explicar en la comisión de esta materia las incidencias en la red ferroviaria, así como los resultados de la auditoría encargada a raíz del caso Collo.
Podemos pedirá al gobierno expropiar temporalmente los terrenos de Monte Carmelo, donde podría haber una fosa común de brigadistas.
Hoy han visitado la excavación las dirigentes de Podemos, Irene Montero e Isa Serra. El portavoz de la Asociación Científica reconoce que los primeros sondeos no arrojan signos de la mencionada fosa común y pide al ayuntamiento que les permita trabajar en el resto de la parcela donde se levantará el cantón de basura.
Arden menos bosques este verano.
Hasta el 11 de agosto se han quemado 38.000 hectáreas, un 42% menos que en el mismo periodo del año pasado y un 44% menos que la media de los últimos 10 años, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Hasta esa fecha se han registrado 4.240 siniestros y 14 grandes incendios, los demás de 500 hectáreas.
Y 2 apuntes de la actualidad económica. El primero, récord de deuda pública.
1.625.000 millones de euros en junio, tras crecer en casi 25.000 millones respecto a mayo, según el Banco de España. En términos interanuales, la deuda ha crecido un 3,6%. La del Estado supone el 89% frente a la de autonomías y ayuntamientos.
Y la bolsa española recupera el nivel de 11.100 puntos.
Sube hoy el 1,4%, impulsada por los bancos, los grandes valores y Wall Street. La mayor subida del IBEX, Acciona con el 3% y Sabadell con un 2,7%, aunque suben casi todos los valores.
¿Qué le hemos preguntado a los oyentes? ¿Qué han respondido María Rabanal?
Estamos a 19 de agosto y eso suele ser sinónimo de calor, playa, piscina y sobre todo helado. El 81% del consumo se produce en los meses de más calor entre abril y septiembre, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los españoles adquieren la mayoría de los litros de este producto en hipermercados, un 65% del total. El consumo per cápita, que ronda los 3 litros por persona, es mayor en hogares formados por jóvenes, adultos independientes, donde sí. El consumo aumenta a los 5 litros por persona. Parejas sin hijos
es que
y retirados.
Son muchos litros, ¿eh? Son muchos litros.
5 sí, litros sí. Por cabeza, yo no sé si...
Y parejas sin hijos y retirados, que sorprende, porque uno siempre se va a pensar en familias, efectivamente, con niños pequeños, casas llenas de morros, manchados de chocolate, y no. Hay que irse a este tipo de personas de 5 litros. Sí,
de hecho, es al revés. En los hogares donde hay hogares con hijos pequeños, el consumo es de los más de los inferiores.
Claro, nadie lo habría dicho, ¿no?
Sí, así sí. Que hemos lanzado la pregunta a los oyentes relacionada con el helado, cuál es su helado favorito y dónde prefieren consumirlo. Sara nos dice que los helados en la terracita de la playa saben mejor que en casa y Manuel, en cambio, es súper fan del helado de vainilla mientras mira una película.
Un clásico. ¿El tuyo?
Uf, a mí me gusta el helado de mango después de acabar exámenes. Tenemos esa tradición.
¿Ah,
siempre que hagamos exámenes nos vamos a una heladería en concreto y nos tomamos todos un helado.
Helado de mango, ahí, fresquito, sí, sí. El de Kinder blanco está muy rico también, ¿eh? Yo voy más ahí, más calorías ya, ¿qué más da? Ya metidos en el fregado, pues ya, vayamos a por todo. ¿Cómo participan, María?
Pues recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios al número de teléfono 628 11 23 96, 628 11 23 96.
8 y 10 minutos de la tarde, información de servicio. ¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? DGT, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hasta ahora tan solo van a encontrar leves dificultades en la M50 a la altura de Leganés en dirección a la 5 debido a unas obras de mejora de la calzada que siguen dificultando ese tramo de la M50. En el resto, por el momento, se circula con total normalidad. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les queremos pedir, como siempre, que sean muy prudentes al volante.
Cada día, de lunes a viernes, entre las 3 y las 4 de la tarde, en verano doble dosis, que también hay redifusión, del espacio Madrid Trabaja, y a esta hora en el Enfoque Ofertas de Empleo.
El tablón de Madrid Trabaja.
Manpower busca técnico de concursos públicos para trabajar en IFEMA, para que se encarguen de la tramitación de todas las licitaciones públicas y negociadas, del desarrollo y gestión de las publicaciones del BOE y del procedimiento de adjudicación de contratos. Buscan a una persona con experiencia previa en el puesto y con conocimientos avanzados de Excel. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa y un salario de 23.000 euros brutos al año. Oportunidad laboral para asesores comerciales, para trabajar en una importante empresa del sector educación situada en Villanueva de la Cañada. Las personas seleccionadas tendrán que encargarse del asesoramiento académico online y presencial de futuros alumnos. Buscan personal con formación universitaria o de grado superior con al menos 2 años de experiencia en el puesto, que tengan conocimientos en herramientas ofimáticas y con un nivel B2 mínimo de inglés. Ofrecen contrato indefinido y un salario a convenir. Y terminamos en San Sebastián de los Reyes, donde buscan médico general para fines de semana. La persona seleccionada tendrá que estar en posesión del título de medicina que le habilita a ejercer y trabajará únicamente los fines de semana y los festivos. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 1.200 euros al mes.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Completamos información de servicio con el pronóstico del tiempo. Rafa Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Bueno, está
próxima. Lo prometido es deuda.
Lo prometido es deuda.
Superluna de Esturión.
Sí.
Mi pregunta es, he visto por ahí 8 y 26.
Sí, 8 y 26 va a ser la hora en la que se pueda observar el perigeo, es decir, el momento en el que la luna está más cerca de la Tierra. Coincide que además es luna llena, por lo tanto, se va a poder observar ya, aunque todavía no haya anochecido.
Claro, hay mucha luz, claro.
Se va a poder observar. No obstante, esta noche se va a poder ver muy bien esa superluna llena, que por cierto, es la primera superluna del año. Hay 4 superlunas consecutivas, empiezan ahora en agosto, septiembre, octubre y noviembre. Esta va a ser una de las más grandes y la que mejor se pueda ver, hasta un 13% más brillante vamos a poder ver. Mira, esta luna respecto a otras lunas. Sí, se llama superluna de Esturión, que sé que a ti te gustan mucho estas historias.
Sí.
Porque dice la leyenda que era cuando los indígenas, los nativos americanos, por estas fechas era cuando pescaban los esturiones. Entonces veían esa luna que además les iluminaba perfectamente los lagos de ahí de América para poder pescar los esturiones y tenían más facilidad. Así
curioso.
Que superluna de Esturión, la que se puede ver esta noche en los cielos madrileños, también la veremos en la tele ahora después, y una madrugada que va a ser tropical de nuevo con esos registros que no van a bajar de los 22 grados. Lo más destacable del tiempo es que van a seguir esas noches calurosas, especialmente Madrid capital, y el día, es decir, los registros diurnos mañana llegarán hasta los 35-36 en Madrid capital. Tenemos ya esos avisos amarillos por calor, especialmente en toda la región de norte a sur, incluso en la sierra podríamos llegar a los 36 grados.
Así que si uno no puede pegar ojo hoy por ya el retorno de las noches tropicales, pues bueno, por lo menos puede alegrar la vista, ¿no? Con la superluna. Mucho le tiene que gustar la luna para que le compense el no dormir.
Un mes de agosto muy astronómico entre las Perseidas que tuvimos, y ahora la superluna es un mes, desde luego, que hay un montón de actividad.
Sí, es que hay que quedarse con la parte positiva. Gracias, Rafa Rodrigo. 8 y 14, 8 y casi cuarto de la tarde. Enseguida analizamos la actualidad con ayuda de Carlos Dávila y Alberto Pozas. Continúa el Enfoque en Onda Madrid. Un momento.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy bajamos el telón a la primera jornada liguera con otro partidazo. El estreno del nuevo Atlético de Madrid ante el Villarreal. Desde las 9 en el partido de la Onda. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Esto es Onda Madrid.
Imagino con esta sintonía que hemos elegido para la tertulia estival en el enfoque, ya que la tenemos algo más temprano, me estoy imaginando a los dos corriendo como bestias, tipo Juegos Olímpicos. Alberto Pozas y a Carlos Dávila corriendo ahí hacia la actualidad, deseando ahí desgranarla. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ha visto? Te pongo atlético.
No, y yo he estado a punto de decirte muy buenas noches. O sea, es que no claro, estoy acostumbrado.
No estás acostumbrado, es verdad, es verdad. Tampoco está mal comenzar la tertulia a estas horas, ¿verdad? Se coja de otro humor.
Hombre, sí, ¿no? Si las acabas en tiempo y forma, sí. Si las coges a estas horas y te vas de madrugada a casa,
no, claro,
pues
claro.
Ya no.
No era una pregunta trampa para empezar antes y terminar a las 12, luego cuando retomemos temporada. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de hablar contigo otra vez.
Bueno, lo mismo digo. Oye, estáis deseando los dos ver la superluna, ¿no, Carlos?
El perigeo me tiene absolutamente entusiasmado.
Sí.
Yo siempre me he acercado a la luna.
Sí, siempre la has tenido presente y cerquita.
Sí, sí, sí.
Yo lo haré con la prevención de los hombres lobo, claro.
Claro.
Porque esto... No, es que acabo de ver una serie de hombres lobo.
Pues mal día has elegido tú.
Mal día has elegido la luna llena. Es que no podía haber esperado.
Además, con una luna así, fíjate la transformación como puede ser. Te puede venir ahí un morlaco que no veas. Oye, estaba pensando, dentro de todo esto de la actualidad y demás que estamos hablando, que os iba a preguntar en algún momento, llevan pasando las semanas y yo queriendo hacer un balance de curso político, que casi sería un balance, por acercarlo un poco más en el tiempo, de legislatura, de lo que llevamos de legislatura. Es que esto no termina. Es que ahora seguimos con lo de Puigdemont con Llarena, ahora de repente Óscar Puente va a responder en el Senado, entonces sigamos con el curso político, ya veré cuándo hacemos balance. Vamos a quedarnos con lo último. ¿Cómo ves este movimiento de Comín y de Puigdemont con Llarena? Alberto.
Legítimo, totalmente. El que nos llame la atención que unos acusados o investigados o procesados o condenados incluso hagan uso de todas las herramientas jurídicas que tienen a su alcance, que nos llame la atención, a mí me parece raro, ¿no? O sea, han hecho lo normal. Por lo que he leído, el abogado lo ha debido montar bien, porque les ha trasladado,
ha
ido avisando de determinadas cosas. Ahora bien, dicho esto, estamos hablando de Llarena, del juez Llarena, que es uno de los más preparados de España. Entonces, me extrañaría mucho que hubiera cometido un error de bulto como el por el que protestan. Pero por lo demás, oye, lo que no podemos hacer es privarle a la gente de sus derechos. Y ese es uno.
Carlos.
Bueno, esto es un movimiento más de las personas que están acusadas, de las personas que están montadas en el trineo de la oscuridad, sencillamente para intentar movilizar el asunto, para enredar más y echar sobre todo mucha basura sobre el tema. Yo no, naturalmente, que como dice Alberto, esto es legítimo porque la justicia está para eso y tiene amparo incluso para personajes tan abyectos como este Boye. Porque claro, es que aquí parece que este Boye es en estos momentos uno de los abogados más importantes de España, más juiciosos, más inteligentes y más preparados y evidentemente más famoso y más prestigiado. No, es una rata de cloaca. Este tío es una rata de cloaca. Este ha sido inductor de muchos crímenes de ETA, hombre. Si es que era su abogado, hombre. Pero si es que les ha estado topando. Y ahora está sencillamente de amanuense del fugitivo de Waterloo, de donde esté. Es decir, a mí no me merece el menor respeto. Ahora bien, que vamos, como la justicia es como es, veremos cómo funciona este procedimiento, pero yo no, desde luego no creo que tenga el menor recorrido. Por lo menos eso me han dicho hace exactamente media hora en el Supremo.
Por cierto, siguen a vueltas con lo de la amnistía. Alberto, vuelvo contigo. Y ahora que he mencionado a Puente, aunque obviamente la comparecencia en el Senado se supone, que ya sabéis cómo es esto, se supone que va a versar por otros asuntos, principalmente el transporte, pero también le van a hablar de caso Coldo y demás. Siguen a vueltas con lo de la amnistía, la aplicación. Óscar Puente ya dijo que ahí estará el Tribunal Constitucional para acudir al rescate si el Supremo no lo aplica. Félix Bolaños le matizó, Óscar Puente insistió. Desde tu punto de vista, Alberto, ¿qué hay que hacer? ¿La vía prudente de Bolaños o la vía abierta de...?
Es la misma. Yo creo que es la misma. Son estamentos jurídicos que o respetas o no respetas. Entonces, estaría muy feo que el Partido Socialista o... Sí, el Partido Socialista, básicamente.
Sí.
No respetara las decisiones del Supremo, las cuestionara de una manera exagerada y estaría muy feo que cualquier otro partido de los que llamamos importantes de Estado, de Gobierno, cuestionara los fallos del Tribunal Constitucional. Yo creo que son los mimbres que nos hemos dado y yo creo que aquí a la gente le sobra lo que le va mal y le falta lo que le va bien. Bueno, pues claro que está ahí el Tribunal Constitucional, pues por supuesto que está el Tribunal Constitucional, es la arquitectura del Estado y ahí está para velar por determinadas cosas. ¿Cómo se expresen los políticos? Bueno, pues sí, estamos en unos tiempos rarunos en cuanto a expresión. Nosotros, los propios periodistas, también nos estamos empezando a expresar o llevamos ya tiempo expresándonos de distintas maneras a como lo hacíamos. Iba a decir antiguamente, pero no quiero llamarme antiguo.
No, hombre, no. hace unos años.
Hace un rato, más o menos.
Carlos.
Sí, cuando decía Alberto que son las mismas cosas, yo estaba de acuerdo, pero es que me da la impresión de que luego no nos vamos a entender por lo siguiente. Claro que están de acuerdo y uno utiliza una forma de expresión y otra, pero están de acuerdo en que todo lo que vayan a llevar al Constitucional ya se lo va a blanquear Conde Pumpido. Ellos lo tienen con toda claro.
A eso me refería.
Si Conde Pumpido es un peón de ellos mismos.
A eso me refería.
No hay que esperar.
A ti te sobra el Constitucional ahora, ¿no?
No, a mí me falta. A mí me falta.
Y entonces a otro cualquiera le puede faltar el Tribunal Supremo. Por
no, no, yo no, yo te estoy diciendo que me falta, porque el Tribunal Constitucional está haciendo cosas tremebundas. Está haciendo cosas como, por ejemplo, el asunto de los ERES, que clama al cielo y a la desvergüenza de algunas de las personas que están allí. Es decir, de pronto han decidido que 657 millones de euros que han robado, que se lo han gastado incluso en trapisondas que no quiero recordar, que no ha pasado nada. Y ahora resulta que hasta tenemos que pedirle perdón a los que lo han hecho. Es verdaderamente increíble. A mí no me parece de recibo lo que está haciendo el Tribunal Constitucional. Hombre, naturalmente que los dos, que Bolaños y Puente, están de acuerdo, si pertenecen al mismo ejército. Uno está en la primera fila porque Sánchez le ha dicho, que es el capitán de la banda, ha dicho, oye, tú a pegar, y el otro se hace el fino. Pues no, ninguno de los dos están absolutamente conformes en que, el llegado al Tribunal Constitucional, el Partido Socialista no va a tener ningún problema, porque Conde Pumpido está declaradamente dispuesto a hacer todo lo que ordene Sánchez.
Yo, el asunto es este. El asunto básico es este, ¿no? ¿Os está de acuerdo en toda la arquitectura jurídica que tenemos o proponemos un cambio de constitución?
No, directamente. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo.
Estás de acuerdo con la arquitectura. Estás de acuerdo con la arquitectura, pero solo si la controlan digas.
No. Solo si el Tribunal Constitucional se comporta
Está quien tú digas. O quien diga el que sea.
Pero
me
a ti
da lo
te
mismo.
Parece, por ejemplo, vamos a ver, Alberto, ¿a ti te parece que
pero,
la sentencia
pero Carlos, ¿no ves, que, no ves que esta conversación la podríamos tener sobre el Supremo y las declaraciones que hacen determinados políticos sobre el Supremo? ¿Tú crees que lo que tú acabas de decir, que ya hay alguien en el Constitucional que lo amasa todo o que lo soluciona todo, ¿tú crees que no hay políticos en este país que defenderían que ya hay alguien en el Tribunal Supremo que lo coordina todo y lo arregla
todo?
Estás
haciendo una cosa, Alberto, que no me gusta de ti.
No, a mí me gusta todo.
¿A qué te refieres, Carlos? ¿A qué te refieres?
Pues que está haciendo trampas en el solitario y a mí no me gusta que las hagas cuando juegas conmigo, que somos dos. Mira, que yo lo que te estoy preguntando es si a ti te parece decente, de recibo, que el Tribunal Constitucional haya hecho la sentencia de los seres que ha hecho. ¿Te parece sí o no?
A mí me ha parecido bastante razonada. Razonada.
Razonada.
Sí, claro. Ahora, me dice, ¿es razonable? Pues es otro debate. Podemos debatirlo, pero yo me he leído la sentencia.
Si tiene encaje en sus funciones o no, ¿no?
Yo me he leído la sentencia y a mí me parece bastante razonada. Es que solo nos faltaba que los tribunales se pudieran meter en los consejos de ministros, tomar las decisiones de no sé qué. Claro, oye, es que a lo mejor hay que poner un poquito de pausa en este tema. Yo no sé si has leído el... yo no lo he leído, he leído un resumen. De un reportaje del New Yorker diciendo que bueno, empieza a oler mal las cosas que hace el Supremo aquí. Bueno, ¿te lo crees? Pues no te lo crees, pero bueno, el debate está y se puede ver desde las dos esquinas.
¿Pero qué ha hecho el Supremo? No, vamos a ver. Vamos a ver, dime exactamente qué ha hecho el Supremo que a ti te parece que forma parte de lo discutible.
Yo no te he dicho que a mí me parece, te he dicho que el New Yorker, el corresponsal, supongo, en España, ha hecho un reportaje diciendo que habla incluso de un golpe de togas y tal. Bueno, pues, oye,
yo te lo estoy diciendo para que veas
que la realidad tiene dos partes. A ti te sobra el Constitucional... Y te falta más Supremo.
Que hay otra gente que le sobra el Supremo.
Que
no utilices un verbo que yo he utilizado. Que no utilices un verbo, querido Alberto, que estamos casi que después de vacaciones ya. No, tú no estás de vacaciones.
Yo he dicho que a mí
lo que pasa con el Constitucional es que me falta.
Ya,
no me sobra, me claro falta. Me falta un Tribunal Constitucional.
Te falta el anterior,
que funcione,
¿no?
Uh-huh. Que funcione de una forma que podamos entenderlas todos los españoles, cosa que no sucede ahora. Uh-huh. Yo estoy diciendo, no sé lo que ha dicho el Yorker, porque la verdad es que ni me he fijado ni me lo pretendo fijarme. Pero lo que te digo es una cosa: es que el Tribunal Constitucional, dime algo que haya hecho el Tribunal Constitucional que sea discutible desde el punto de vista ético. Y sin embargo, te voy a decir algo del Constitucional, del Tribunal Supremo.
Sí, te referías al Supremo antes. Sí, sí.
Hemos entendido, sí.
Que, uh-huh, del Constitucional, que no es que haya hecho una cosa, que es una cosa que chirría, uh-huh, que chirría, que se esté levantando la sanción. Yo no he querido nunca que el señor Griñán vaya a la cárcel, pero vamos, otros con una leucemia han ido a la cárcel, ¿eh? Uh-huh. Y yo conozco algún caso. Uh-huh. Y aquí ahora se le levanta, no solamente se le levanta eso, sino que se dice que es que tenía razón. Eso constitucionalmente tiene presentación.
El señor Griñán no ha ido a la cárcel porque ha habido unos jueces que han decidido que no fuera a la cárcel. Es que, de verdad, que también esos jueces tienen que hacer lo que tú les digas. Hombre, ha habido un juez que antes de que abriera la boca el Constitucional decidió que no fuera a la cárcel. Bueno, pues ya está. También nos cuesta trabajo entender eso. Hombre, eso...
Que no me digas una cosa que yo no he dicho.
Bueno,
yo
he dicho que él no ha ido y que ha ido otro con leucemia. Y el,
exactamente.
Y el otro salió de la cárcel diciendo que es que estaba en fase terminal, y la fase terminal, afortunadamente, y yo me alegro mucho, pues hace años que debió desaparecer la fase terminal.
Nunca, en el caso del que estabas diciendo, habló a nadie de fase terminal. Se dijo que en la situación patológica en la que estaba, Alberto, y de esto sé un poquito... Por cercanía a la persona y porque efectivamente puedo saberlo. En la situación patológica en la que estaba,
no se podía tratar
suficientemente bien, adecuadamente en la cárcel.
Eso es lo que han dicho de Griñán.
Que, por cierto,
Griñán ha dicho es que no cometió ningún
que no, que no estamos hablando ni, de supuesta pecado. Es que los tiempos también importan, y entonces lo que has criticado antes de que no ha entrado, mientras que otro con leucemia sí ha entrado, eso fue antes del Constitucional, por lo tanto no podemos adjudicárselo al
que, por cierto, por redondear con algo de información, lo que decís de los ERE, hay que recordar que la semana pasada salió el último de los altos cargos que estaba imputado o condenado por el caso de los ERE, en este caso también por graves problemas de salud, así lo dictaminó los servicios jurídicos de las prisiones, que decían que obviamente por la enfermedad grave que padecía ya no podía seguir allí, y entre unos y otros pues salió el último alto cargo de ellos.
Por decisión de un juez. No por los médicos de...
Eso es. Los médicos trasladaron el informe que lo pidió el juez y el juez así lo estimó. Y sobre lo que decías, Alberto, a propósito de, oye, o aceptamos toda la arquitectura jurídica o ninguna. Claro, también aquí hay un problema, que no sé si coincidís, que es que los respectivos representantes están alimentando este resquebrajamiento, porque unos señalan a unos jueces y otros señalan a otros jueces, uno se pone a mirar arriba y dice, bueno, qué justicia me queda bien.
Claro, nos valen todos menos el juez Peinado. Pues no, claro, mire usted, claro. Si nos valen todos, nos valen todos.
Claro.
El juez Peinado incluido, o García Castellón. Oye, eso forma parte de todo el tinglado. Y tú puedes criticar al juez Peinado, seguro que puedes.
¿Por qué?
Bueno, yo no me gustaría empezar la nueva temporada como la acabamos. Pues porque
no hemos terminado temporada.
No, es verdad.
Pero si la has empezado.
Yo sí he empezado. Tú eres el que está de vacaciones.
Y te has puesto los guantes rápidamente.
No. Yo es que estoy aquí.
Es que tenemos menos tiempo. Hay que ir a directos.
Directo al mentón. Hombre, pues ya que he cogido de utilidad al New Yorker, pues habla de investigaciones prospectivas. Ahora, ¿qué tenemos? Pues tenemos que resulta que parece que se ha roto la baraja, y entonces si se puede investigar prospectivamente a la esposa del presidente, al hermano de no sé quién, al primo de no sé cuántos, a tal, pues resulta que ahora han empezado la misma historieta en Galicia. Y entonces los ciudadanos...
Cuidado con ese tema, sí, que pero... estás sabiendo, que tú sabes perfectamente... que en ese tema de Galicia, que lo dices así de una forma eufemística, pero sabemos a qué te refieres, no os creáis nada de nada. Es una espectacular metida de pata por parte de los que lo están alimentando.
Bueno, cuidado con si yo voy a las formas, si yo no quiero ver a nadie en la cárcel, de verdad, créeme, si yo soy bondadoso, como la Constitución de 1812 soy yo.
Recuérdame que te doy un beso
pero,
cuando nos veas.
No, ni de coña.
Que sí, hombre.
Que no eres mi tipo.
estáis hablando de la Xunta y
a lo que voy es como si dijéramos, hemos roto ya el tablero.
Un vale todo.
Mira, voy a contar, aprovechando que estamos en agosto, una vez hice un reportaje sobre comisiones en Madrid. Digo, no comisiones obreras, eran obras.
Sí.
Pero eran comisiones. Y me encontré, yo lo hacía por la izquierda, por el lado izquierdo, porque lo que estaba investigando era lo que cobraba el Partido Comunista e incluso el Partido Socialista.
¿Ah?
Y me encontré con unas explicaciones muy raras, que es que Madrid funcionaba perfecto porque se repartían las comisiones en porcentajes exactos con los resultados electorales. Es una burrada lo que estoy diciendo. Lo siento, está publicado, y con mi firma, o sea que no tengo mayor complicación.
Si digo luz por el contenido, claro.
Pues en aquel reportaje después también venía la firma de Julio Anguita recibiendo dinero de Moscú. Porque Julio Anguita parecía que era el señor más puro y casto, y posiblemente el recibir... dólares de Moscú, pues tampoco, porque se lo daban en dólares, no en rublos.
Ya.
Se lo daban en dólares. Pues a lo mejor no le convertía en una mala persona. Pero estas cosas... me refería a lo de Madrid por el status quo que se crea. Entonces, ahora parece que ya se ha roto. Y entonces, aquí vamos otra vez... Yo no sé, Carlos, si te acordarás, la verdadera operación Nécora no era la que le llevó a Baltasar Garzón a detener a narcotraficantes. La operación Nécora era negocios comerciales rápidos. Era la operación Nécora y era, en aquellos primeros años de democracia, primeros 80 y tal, cuando la gente que ocupaba poder municipal, autonómico y general y estatal, pues entonces parecía que sus familiares conseguían negocios comerciales, o sea, una administración de lotería,
un no sé cuántos.
Hubo bastante follón en aquel momento con todos estos temas. Aquello desapareció, pero bueno, vamos a volver a todo eso. A mí me parece realmente feo. ¿Hay otra salida? Pues posiblemente, que es la de dejar en paz a la gente que no tengas datos de que hayan cometido un delito. Entonces, lo que no puedes hacer empezar a mirar, decir, le voy a levantar los faldones de la mesa camilla y a ver qué me encuentro. Pues eso se llama una investigación prospectiva y está prohibida.
Bueno, investigación prospectiva es la de los seres. Investigación prospectiva es todo porque la prospectiva, para que todos los oyentes lo saben, mm-hmm. es una cosa que va hacia adelante, no hacia atrás. Pues que lo otro sería en perspectiva.
Hoy estoy por contar secretos, Carlos. Yo,
cuéntame,
por favor. No era director. Participé en una reunión de staff de una publicación en la que alguien propuso investigar a todos los ministros, investigar a través de detectives, a todos los ministros y a todos sus familiares. Entonces yo dije que aquello me parecía una barbaridad, que no se podía hacer eso y no participé en aquello, pero se hizo, pero se hizo. Por cierto, estaba en el gobierno estaba el Partido Popular. Lo digo para si alguno lo quiere ubicar en una etapa histórica. No salió nada al final, no salió nada. Pero es una vergüenza. O sea, eso no es periodismo y en justicia eso no es justicia tampoco. El decir, no, ahora como este está aquí, pues voy a ver todo lo que le rodea. Que seguro que hay algo. Porque, claro, seguro siempre hay algo que nos puede sonrojar a cualquiera. Hombre, si pasa del sonrojo...
Sí, que para el titular da, que para el
si
titular
pasa
da.
Del sonrojo, otra cosa es, claro. otra cosa, ¿no? Pero, claro. pero es que no se puede investigar así. Vamos, lo dicen las leyes.
Hombre, oye, es que investigar, vamos, que yo me imagino que pasarías un mal rato, pero yo
malísimo,
no sé
malísimo.
Qué publicación fue aquello y nada.
Y algún día te hablaré de los personajes. Bueno,
pues estupendo.
Algún día cuando, ya por la noche.
Cuando no estemos delante de un micrófono. Pero yo te digo exactamente lo que me parece. Es decir, que desde en un staff de una revista, de una
yo
publicación,
no he dicho que fuera
de un
revista,
periódico.
He dicho publicación.
Vamos rellenando huecos.
Se diga que hay que investigar a las familias de los ministros, esto ya... Por las buenas, para ver si sale algo. Es decir,
exacto,
esto
sí, pero sirva el ejemplo, para ver si sale sirva algo. El ejemplo, ¿no? De lo que dice Alberto
es
para mucha gente de las cosas que estamos viviendo. Claro.
Pues estamos caminando hacia un sitio similar. Vamos a ver qué tiene el entorno de Feijóo ahora. Bueno, ¿y por qué? Pero porque hay algo que salte a la vista, que haya
de eso hablaremos otro día,
vamos a mirar.
Y el momento fue además tremendamente mal, bueno, creo que ningún momento es bueno para hacer algo así, pero el momento fue tremendamente mal elegido porque estaban justo medios, opinión pública, esperando algún tipo de reacción del gobierno por el tocata y fuga de Puigdemont, y de repente pues el Partido Socialista salta con esto y con este contraataque.
Y se persona.
Sí.
Antecedente de que la otra vez que se quisieron meter con la mujer de Feijóo, salieron contra el rabo entre las piernas y ni siquiera han pedido perdón. Es que ni siquiera han perdido perdón por una ratería informativa que vendieron a los suyos de una forma absolutamente miserable.
Ya.
Pero ni siquiera han perdido perdón.
Más allá de los jueces, os quería preguntar, bueno, hay que recordar que han sonado hace rato las horarias, son las 8:37 minutos ya de la tarde, estamos en tertulia con Carlos Dávila y Alberto Pozas. Dejadme, por cierto, actualizar una noticia un suceso que está abierta. La noticia durante el día de hoy, el detenido por el crimen de Mateo en Mocejón ha confesado que ha sido el autor del asesinato. Así que ya es asesino confeso.
¿Quién?
El detenido por el crimen de Mateo, ¿recuerdas? El niño de 11 años apuñalado ayer en Mocejón.
¿Quién ha sido el criminal?
Es un varón de 20 años y ha confesado ser el autor del asesinato. Todavía no ha trascendido mucho más. Es un varón de 20 años, vecino del pueblo, pero que residía en Madrid, es decir, originario del pueblo y supongo que se vendría a vivir aquí, ya veremos más detalles, pero residía en Madrid y ha confesado ser el autor. A mí es una fórmula que a la hora de informar, supongo que a vosotros también, me gusta bastante cuando sucede esto, que es hablar de asesino confeso, ya no ni presunto ni demás, es un asesino confeso. Luego ya veremos qué dictaminan judicialmente o como lo quieran decir. Pero si es una persona que ha confesado la autoría, de momento es el asesino confeso. Luego ya veremos y ha sido detenido y, bueno, pues todo el pueblo, ya sabéis, estaba consternado. Ha sido un fin de semana, la verdad, lo he repasado antes a las 8, bastante violento, tanto en Madrid como en alrededores, con esta localidad toledana de Mocejón. Y la última hora viene por ahí el detenido por el crimen de Mateo Mocejón ha confesado que ha sido el autor del asesinato de este niño de 11 años, apuñalamiento mediante. Ahora que os he mencionado, volviendo al asunto político, a ver si nos sacudimos un poco el judicial y no le seguimos la corriente a algunos que...
Pero es distinto.
Que se insisten, claro, algunos que insisten lo contrario.
Oye, perdona que me, sí, me dejas que te diga una cosa, claro, a raíz del tema de del asesinato de este pobre chico.
Sí, claro.
A mí cada día me enfada más que tengamos que seguir hablando no ya de presuntos, que supongo que es una legalización jurídica que es absolutamente imprescindible, pero que tengamos que llamar por sus siglas a tipos como este asunto, como este individuo, y sin embargo hablemos de otras cosas y le pongamos nombre y apellido. Ya. Es que este tío, tendríamos que saber a estas horas cómo se llama este tío.
Sí, por lo que veo por aquí no ha trascendido el nombre, pero bueno, allí en el pueblo, si era vecino, seguro que ya le tiene todo.
Pero lleva razón, Carlos.
Hombre, claro que lleva toda la razón.
Una vez hicimos un reportaje, Alberto, en interview, y nos pusimos sobre la mesa y dijimos, hay que sacar las fotos de los 50 asesinos de mujeres que ha habido hasta ahora. Y no lo conseguimos. Podíamos sacar a las asesinadas de cualquier postura, pero a los asesinos no podíamos. Fue un trabajo de chinos.
Bueno, y luego lo de presunto...
Yo aprovechaba
para decirlo por eso, porque a mí primero presunto nunca me ha gustado, porque al final es un término judicial, es un término jurídico que hay que emplear, pero tú puedes emplear supuesto, que creo que queda bastante mejor, por supuesto, en una noticia. Puedes decir el detenido por... este hecho, no quiere decir que lo haya hecho, pero sí ha sido detenido por. Quiero decir, no estamos engañando a nadie, pero estás dando una información más certera, porque a veces se abusa tanto del presunto que se han visto, y mira, esto me lo enseñó un maestro de la radio como Marlaska, que en gloria esté el hombre, y me dijo, a veces se habla de un presunto cuando accede la policía a la vivienda, han pillado al hombre, infragante, ya sabéis, delito fragante, matando a la mujer, confiesa que la ha matado, y aún así se dice presunto. Y claro, ¿dónde dibujamos la línea? ¿Dónde establecemos la línea? Quiero decir, esa persona acaba de matar, esa persona ha confesado la autoría. Bueno, podemos emplear otras fórmulas, tampoco vamos a decir nosotros la condena y a vestirnos de juez, pero sí podemos emplear otras fórmulas que son más certeras a la hora de informar.
Es que nos la cogemos con papel de fumar.
Sí, sí, a veces sí, a veces demasiado.
Con toda la gente. Es decir, yo me felicito de verdad porque la juridicidad en España sea muy garantista. Me felicito. Porque otra cosa sería vivir en una autarquía,
sí,
o
claro,
en una.
Pero es que no está reñido.
Pero una cosa es una cosa y otra cosa es hacer el primo.
Sí,
a ver, te ibas a decir. El primo.
No, iba a decir simplemente que precisamente en este caso lo que ha dado mucha vergüenza es a medios de comunicación y a algún político aprovechando para intentar racismo, colocarle el suceso a etnias. Eso a mí me ha dado mucha
es la
rabia,
miseria
mucha
moral
rabia.
Del gentío, sí. Porque es otra de las cosas, como aquí todo el mundo es bueno, mientras no demuestre lo contrario, allá no se puede reconocer que hay mucho miserable. Es que es otra de las cosas que a mí me parecen escalofriantes.
Hay mucho miserable, pero si un compañero tuyo y mío dice que es un MENA el que ha matado al niño Mateo, ese es un miserable. Es un miserable que lo diga.
Alberto, que me parece que te he dicho en alguna otra ocasión, pública y privadamente, yo ya no tengo compañeros, tengo colegas.
Eso es verdad.
Gente que se dedica a lo mismo que yo.
Bueno, oye, estamos a punto de parar ya para enfrentar la recta final. Si os quería preguntar por un titular sobre qué os pareció la actuación del gobierno horas después del tocata y fuga, que había mucho silencio. Bueno, el primero en hablar fue Óscar Puente, pero aún así habló de algo que habían hecho el resto tímidamente y de manera tibia, que es no referirse a la nueva fuga y al prófugo, más que dedicarle a lo mejor una línea, pero sí referirse a que lo que hay que hacer es aplicar de una vez la ley de amnistía. Alberto.
Hombre, es que el gobierno ha promovido una ley de amnistía, la ha aprobado el Congreso, y bueno, pues yo supongo que estarán interesados en que se cumpla. Entonces, eso a mí no me extraña, que tengan prisas. La vergüenza de Puigdemont, sabemos que iba a hacer lo que más daño hiciera, pero no se ha dado cuenta que esta vez también le ha hecho daño a él. O sea, para mí es un personaje ya superado, y afortunadamente para los independentistas van a tener ahora en este otoño todos los congresos, los partidos independentistas, y a ver si consiguen nuevos liderazgos, porque este señor ya no les vale para nada. Les vendió que Europa iba a reconocer la independencia, se fue. Eso es lo primero. Primero declara la independencia, luego la anula a los 7 segundos. Después sale en un maletero y después vende la moto de que Europa, bueno, está clarísimo que toda Europa iba a reconocer la República Independiente de Cataluña. Bueno, pues ni ha reconocido a nadie nada, ni han llegado a ningún sitio y cada vez están más lejos de todo, de la cordura incluso. Entonces, a mí me parece que si lo planea mejor esta huida, no lo hace también para satisfacción de los que nos cae muy mal. Es un personaje que es que, no sé, cada vez que le ves en la tele dices, joder, voy a cambiar de cadena porque es que no me aporta absolutamente nada.
Carlos.
A mí me decía un notario amigo mío este verano, vamos, hace unos días, en Santander, me decía de forma jocosa que a Puigdemont no hay que aplicarle la ley de amnistía, sino la ley de fugas. Y es una cosa jocosa, pero tiene mucha gracia. Ahora bien, yo dejar que este individuo se mofe dos veces de nosotros y que esto, vamos, que es otra travesura más, no. Vamos a ver, esto ha sido organizado, esto ha sido un pacto, porque vamos a ver, el Partido Socialista, que se llama Aldanas, tiene un alcalde de Barcelona que es del Partido Socialista de los Catalanes, Partido de los Socialistas Catalanes, que es el que le montó el Estaribel para que se dirigiera a la muchedumbre de 2.000 personas que le hablaba aquel día. Es decir, aquello estaba montado y autorizado por el ayuntamiento. O sea, sabían que estaba allí, sabían que este hombre se iba a fugar. Es que hay la imagen del boyé este que hemos hablado, del mamporrero este que estábamos hablando hace un ratito, ¿eh? Una imagen que le coge del brazo y dice, vamos, 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 porque todo estaba preparado, porque todo estaba pactado. Es decir, al final, ¿cuál es lo que debe quedarse la gente, a mi juicio, de este asunto? Es que hubo un pacto en el que el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista, le dice que se venga, nosotros miramos a otro lado, vosotros os enfadáis muchísimo porque seguís diciendo que le estamos tratando mal, y aquí paz y después gloria. De ninguna forma. Yo, desde luego, voy a seguir encima de este asunto tantas veces como para decir que esto es un pacto en toda regla, para favorecer de nuevo una auténtica humillación de todo el Estado español.
Pues yo me alegro de que todos los compañeros que piensan lo mismo que tú no han sido capaces de llegar a esta afirmación, ¿eh?, de que hay un pacto, que han dicho tú vienes mejor, y menos, yo voy y no sé qué. Bueno, yo no, si está bien que lo digas. Si tú lo piensas, supongo que no tienes pruebas, pero que lo piensas nos ha quedado claro.
Pero ahora, oye, la prueba más evidente, perdón, Alberto, la prueba más evidente es que ¿quién le montó el escenario? Pero cuando tú montas un escenario en una plaza pública con el Arco del Triunfo en Barcelona, cuando tú lo montas, el ayuntamiento tiene que decir para qué es el escenario, quién se va a montar ahí y por qué se monta. Es absolutamente evidente, porque si no, tú y yo nos vamos ahora a la plaza, a la Puerta de Alcalá en Madrid, ¿eh?, para transmitir esta discusión, que tenemos, este debate que tenemos tú y yo, y al momento viene la policía local y nos manda,
claro,
a freír
espárragos. Si no hemos pedido los permisos, sí, claro, pero si hemos pedido permiso y nos los han concedido, allí estamos tú y yo con una silla de tijera cada uno.
O sea, ¿pero quién pidió el permiso? Nadie pidió el permiso.
¿Cómo que
se
no?
Lo dieron, hombre,
un partido debió pedir permiso. Esquerra Republicana.
Naturalmente,
digo, perdón,
el partido en coyunda con el otro.
Si bueno, esto, pero tú lo de la coyunda lo aportas, pero si,
lo
aportas
aporto,
como
lo
idea.
Lo aporto porque verde y con asas.
Bueno, ya, sí.
Verde y con asas, sí. Botella.
A estas alturas, lo verde y con asas no tiene mucho
Al
sentido.
Margen de si hubo pacto o no, recogiendo un poco lo que comentabas antes, Alberto, lo quiero preguntar también a los dos. ¿Está amortizado entonces ya Puigdemont? ¿Se podría olvidar nacionalmente, por ejemplo, el gobierno de Puigdemont?
Bueno, pero es que no, como todo el mundo se centra y nos centramos, y yo me centro en Puigdemont, pero el problema
es... Te digo Puigdemont por los siete.
Claro,
por los
pero
siete.
El problema son siete.
Claro,
son siete,
claro,
votos.
Claro. Pero es que ya sabes quién manda en esos siete, por
yo,
eso voy.
Yo me da la impresión de que ahora en, no sé cuándo es, en noviembre o en octubre me parece el de Junts, sí, en noviembre el de Esquerra Republicana, si quieren avanzar en algo en esta vida, tendrán que sustituir a Puigdemont. ¿Eh? Y entonces, en vez de Puigdemont, se llamará Puigdemont. y tocará exactamente las mismas narices, porque el peso de esos 7 escaños es mucho. Entonces vamos a tener ese mismo problema. Pero es que mitificar a Puigdemont, cuando es un señor, cuando es un señor, escucha, Carlos, cuando es un señor que iba de tercero en la lista de Girona, iba de tercero, y cuando hubo que pactar Convergencia y Unión con la CUP le fue tirando todos los candidatos. Le tiró a Mas, le tiró al otro, le tiró al otro, y al final encontraron en el puesto número 3 de Girona a un señor que se llamaba Puigdemont y que la CUP dijo que vale. O sea, que no mitifiquemos tampoco a gente que a lo mejor... lo digo yo mismo, que siempre pensamos en Puigdemont en clave de que tiene todo el poder...
Nada más lejos de mí por de que 7, mitificar claro. a un tío... que tiene la cabeza para ponerse la fregona encima.
Sí, yo creo
nada
que era más. Una persona que estaba olvidada hasta que, permitiéndome la expresión, digo, le rescata más digo, o menos Sánchez con esos 7, pero vamos, Puigdemont estaba más que olvidado en el imaginario común.
El imaginario popular, perdóname Jesús que te matice, yo no rectifico a nadie, el que diga lo que pienso, que es la que es mi obligación. Yo en ningún momento creo que este tipo esté amortizado. Estamos de acuerdo los tres con toda seguridad en que es un imbécil y un payaso. Es que es las dos cosas, y que es un descerebrado que tiene la cabeza, como digo, para ponerse la fregona encima. Todo eso estamos de acuerdo. Pero este señor tiene la llave de que el Partido Socialista y Pedro Sánchez sigan el gobierno de España.
Pues eso es lo que yo estaba diciendo, que no la tiene él.
No la tiene él,
la va a tener el próximo líder que si cambian
no,
en,
la
tiene, en
no,
octubre.
La van a tener dentro, la van a tener en cuanto empiecen a votarse cosas. Uh-huh. Y yo te digo una cosa y te anuncio que no me creo que Junts se vaya a descolgar del apoyo a Sánchez, entre otras cosas porque con Feijóo le iría mucho peor. Hombre, es que esto es absolutamente cierto.
Uh-huh. Si hay quien dice que Llarena lo que le está haciendo es el juego al Partido Socialista, ¿sí? Retrasando la aplicación de la ley, lo que consiguen es que
Puigdemont
y Junts dependan más no. de
Llarena,
del gobierno.
Llarena, según te dicen todos los juristas, no tiene una tilde, no es un personaje de un rigor jurídico y judicial absolutamente incontrovertible. Uh-huh. Que ahora, que este golfo del Boyé, que es un golfo proetarra, que este vaya a poner en solfa la labor de un juez como Llarena, pero bueno, por Dios, ¿dónde hemos llegado?
No os voy a preguntar lo de si es sostenible que siga la legislatura, porque bueno, hemos hablado muchas veces de ello, pero sí me gustaría, fijaos, hacer la pregunta similar, pero en Cataluña, porque claro, muy detrás puede estar Sánchez, pero al final ahí lo que está es Illa. Y lo que hay sobre la mesa es una propuesta que no deja de levantar ampollas, que ya veremos si realmente se aplica, se termina por aplicar el alcance de la misma, con lo de la caja única y demás. ¿Vosotros creéis que, ya no digo la nacional, voy a hablar primero de la catalana, que esto tiene recorrido? ¿Os hago la misma pregunta que se hacía de la nacional?
Yo no tengo duda. Yo no tengo duda que esta legislatura de ella ha nacido para quedarse.
¿Y se aplica?
Y con toda seguridad, vamos. Con toda seguridad. Uh-huh. Ahora están especulando, y he leído dos o tres crónicas, dos artículos sobre una especie de renovación o regeneración o desenvolvimiento de una tal operación Tarradellas. Se trata de poner el nombre de Tarradellas a una operación de blanqueamiento de lo que está haciendo Illa con Esquerra Republicana de Cataluña, que es algo así como decir, nosotros hemos hecho esto, pero al final no somos tan malos y queremos seguir en España, como decía Tarradellas. Ojo con esta operación, que a lo mejor sencillamente es una especulación que anda por el éter, pero yo creo que tiene algo de realidad, bastante de realidad.
Yo, por responder primero por el lado estatal, yo creo que es una pregunta que nos hacíamos ya en junio de 2018. O sea, recién prometido el cargo, ya estábamos hablando de cuánto duraría. Y ya han pasado 6 años y pico ya. Así que bueno, nos podemos levantar todas las mañanas y hacernos la misma pregunta.
Por eso yo sigo...
Cada día tiene su afán. O sea, las justificaciones que podemos dar para hacernos la pregunta todos los días es distinta de un día para otro. Pero bueno.
Y al final la respuesta ha terminado siendo la misma siempre.
La misma siempre,
eso es verdad.
Claro.
La misma.
Entonces, en el tema de Cataluña, yo creo que sí. Y además yo creo que sí, porque el problema es el mismo. El problema es de largo recorrido. ¿Por qué Junts puede no romper con Pedro Sánchez? Primero, por lo que decía Carlos, que con Feijóo le iría mucho peor. Y segundo, porque es que no está amnistiado aún. O sea, aquí ¿qué sucede? Hay unas elecciones, cambiamos de gobierno, llega Feijóo al poder, el no sé qué, y al final se queda con puesto y sin novia, ¿no? Y lo que puede pasar en Cataluña es, a ver, en tiempos es parecido, no es lo mismo, evidentemente, pero en tiempos es parecido, porque de todo lo que se ha hablado tiene un recorrido bastante largo. Esto no es de dos o tres meses, ni de seis, ni de un año. Entonces, esto va a ir, el que quiera entrar en ese territorio.
Y es parecido porque Esquerra tampoco parece tener mucha más salida,
claro,
quiero decir.
Pero fijaos, es que hay una subversión, no ya de la retórica política, de los desenvolvimientos políticos, sino del propio lenguaje político, que es verdaderamente curioso. Antes de empezar a hablar con vosotros, me ha llegado al ordenador, que no sé si es de ahora mismo o de tal, una entrevista de Carlos Alsina con Bolaño, en la que Carlos Alsina le dice: pero ustedes están gobernando habiendo perdido las elecciones. Y dice el otro, Bolaños, con una cara como 100 negros, como bailando los Giu, diciendo, bueno, literalmente, ha dicho literalmente, no, el que ha ganado las elecciones somos nosotros porque somos los que gobernamos. Es decir, se subvierte la realidad. Es que llega un momento que esta propaganda que han hecho, de la gente al terminar, está terminando y diciendo, es que es verdad. Es que como gobiernan, han ganado. Y no, es verdad. Y esto ya es que se acerca muchísimo a la confusión terrible de Maduro.
Sí, pero el PP en Extremadura dice también que ha ganado las elecciones.
No, el PP en Extremadura lo ha perdido.
Ah, yo no, sí. Lo digo yo. Está claro, no, y yo también te lo digo. Ya. Lo dice la Junta Electoral que ha perdido. No, pero bueno,
una
eso,
Junta Electoral que no funciona como funciona.
Tampoco,
como
esa también. Eso va,
esa es otra.
Esa hay que renovar también, ¿no? La Junta Electoral Central.
No lo sé.
Ya renovar ese organismo también, que también está estancado en la renovación, ¿no? Si es que estamos...
Mira, mientras no renueves Tertulianos, Carlos
no,
y yo no.
Pues fíjate, no lo quería decir en antena, pero bueno, os lo digo
que os subimos.
Que os renuevo, eso es, que os renuevo y subo la apuesta. Oye, hablando de renovaciones y de seguir en temporadas y demás, que nada, que nos estamos despidiendo porque hoy tenemos liga, nos falta un equipo madrileño por estrenarse en la presente liga, el Atlético de Madrid. Está compareciendo en estos momentos, además, Diego Pablo Simeone, Villarreal, Atlético de Madrid, enseguida, como digo, nos lo cuentan en el partido de la Onda. Carlos, no pueden jugar en el 11 titular Rodrigo, Vinicius y Mbappé, hay que cambiar el dibujo, ¿eh?
Yo de fútbol hoy no hablo, porque estoy triste.
No, este
pero te
triste,
voy a decir,
hombre,
una cosa que sí que
hablo
de
una copa bajo el brazo.
Que me interesa más. Me interesa felicitarte, Jesús.
No, ¿por qué? No. No,
me interesa
no,
felicitarte.
Ya me felicitarás, que todavía no es mi cumpleaños. Ya me felicitarás,
bueno,
¿vale?
Pues cuando sea tu cumple tertulia.
Venga, pues cuando sea mi cumple tertulia me felicitas. Oye, Carlos, que es un placer, como siempre, escucharte. Lo dice Alberto y lo suscribo yo, que es un placer escucharte como siempre, Carlos Dávila. Y se me ha quedado pendiente, pero quiero preguntarte el próximo día. Me ha encantado la noticia que he leído sobre, creo que es un implante, ¿vale? Es que no quiero meter la pata en el ámbito médico. Creo que es un implante cerebral que mejora la sintomatología del Parkinson.
Pues eso está haciendo.
Y me he acordado enseguida de ti porque me ha encantado. No. Digo, ¿cómo avanzamos? ¡Qué maravilla!
Se está haciendo, en, por ejemplo, en el Hospital de la Princesa, la doctora Torres lo está haciendo y está con unos resultados absolutamente espectaculares.
Sabía yo que te tenía. Pues el próximo día, que no se nos olvide, y quiero que me amplíes
no solamente, y no solamente es para el Parkinson, también es para el Alzheimer, ¿eh?
¿Ah, sí? Mira. Sí, sí. Mira, pues nada, que siga avanzando la medicina y que sigamos.
Otro día con mucho gusto.
Y que sigamos nosotros contándolo. Carlos Dávila, gracias. Alberto Pozas, como siempre, muchas gracias.
Un placer.
Un abrazo.
Y nada, no estéis tristes, ¿eh? Que un empate no es una derrota. 8:58 de la tarde. El enfoque termina aquí. La radio, por supuesto, no. Ni tampoco Onda Madrid. Tenemos el partido de la Onda, el Ponda, que dice nuestro compañero técnico Mario Llorente, que le gusta tanto decirlo así, y que les va a contar todo sobre el Villarreal, Atlético de Madrid y, por qué no, recapitular también lo sucedido este fin de semana, que bueno, tenemos empate de Getafe, tenemos empate de Real Madrid, victoria Rayo Vallecano, hoy el Atlético empata o gana seguro, con lo cual va a ser un buen estreno de los equipos madrileños. Hasta aquí el enfoque, mañana regresamos a partir de las 7 de la tarde. Se quedan con el deporte, se quedan con Onda Madrid.